la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos todas las semanas, los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde. Estamos en vivo por Radio UBA FM 87.9 y también por todas las radios amigas que nos van retransmitiendo por distintos lugares del país. Las nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes con su radio por internet, la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos con su sistema integrado de radios. Muchas gracias por retransmitirnos y a todas las que se van sumando desde Morón, Esteban Echeverría, El Jahuel, en la provincia de Formosa, en Neuquén, en Córdoba. Muchas gracias y muchos saludos para todos y todas. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un correo electrónico que es elpuente@sociales.uba.ar. También nos pueden seguir por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter en @elpuenteradio. En el programa de hoy, que es nuestro número 132, vamos a estar hablando de lo que pasó en las primarias, las elecciones, las PASO de este domingo 11 de agosto. Vamos a hacer un análisis de los resultados. ¿Qué fue lo que pasó con especialistas, investigadores, sociólogos, politólogos de las facultades sociales que se dedican a este tema?
Bello, bello puente, para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera, hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno más, ¿cómo te quiero? Dibujo.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Pueden analizar los resultados de las elecciones de este pasado domingo 11 de agosto, de las primarias a nivel nacional, por distrito, qué fue lo que pasó en Capital Federal, en las distintas provincias, qué elementos influyen a la hora de tomar la decisión del voto, cómo vota la gente. Para analizar estos temas ya estamos en compañía de dos especialistas. Primero de Victoria Ortiz de Rosas, que está en Victoria.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Y estamos también con Leandro Erisewi.
Hola, Lucena, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Victoria es socióloga, es también magíster en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, es docente en las facultades sociales en la materia de teoría política contemporánea, en la carrera de ciencia política, junto también con Leandro, y investigadores del Instituto Gino Germani. Y Leandro Erisewitz es licenciado en ciencia política y también es estudiante avanzado del doctorado en ciencias sociales y también docente junto con Victoria en la carrera de ciencia política, y están trabajando también integrando juntos el Centro de Estudios Políticos, ¿no es así? ¿Qué es el Centro de Estudios Políticos?
Es un centro de estudios que está formado por investigadores avanzados. Bueno, el director es Isidoro Cheresky, que es también profesor de la Universidad de Buenos Aires. y investigadores jóvenes becarios como nosotros, que llevamos a cabo una investigación hace varios años sobre justamente los procesos electorales en distintas provincias y en Argentina. Los procesos electorales nacionales, quise decir.
Y en estas PASO, que es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron creadas en el 2009 y que lo que intentan es votar como un paso previo para después las elecciones, en este caso de octubre. ¿Qué particularidades tienen, creen ustedes, estas primarias y qué comparación pueden hacer con las anteriores?
Bueno, es la segunda vez que se implementan las PASO en elecciones. La primera vez fue en el 2011 para cargos ejecutivos y legislativos. Y esta es la primera vez que se aplican las PASO en una elección de medio término, donde se eligen solamente cargos legislativos, tanto a nivel nacional como provincial y local en algunas provincias. Y lo que se ve a primera vista es una utilización mayor de los partidos políticos de ese instrumento. ¿Por qué? Porque en distintos distritos han elegido realizar internas abiertas, tal como es el caso del Frente UNEN, compuesto por la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el Proyecto Sur en la Ciudad de Buenos Aires, o el Frente Progresista Cívico y Social en otros distritos, o Compromiso Federal, que es el Partido Rodríguez A, en la Provincia de Buenos Aires, en San Juan, en diferentes distritos. Entonces se ve a primera impresión una mayor utilización de las primarias para dirimir candidaturas al interior de alianzas con relación al 2011, donde casi no habían sido utilizadas. Incluso hay varias provincias donde el mismo Frente para la Victoria va a internas utilizando el mecanismo de las PASO.
Y también tienen que tener por lo menos el 1,5% de los votos para poder después presentarse en la elección, en este caso en octubre.
Sí, es así como vos decís. Eso funciona como una forma de disminuir la fragmentación del sistema de partidos, y se logra. Eso también se logró en el 2011. Uno puede ver, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires 6 frentes no superaron el piso mínimo del 1,5% de los votos que les hubiese permitido poder participar en octubre como candidatos a diputados y a senadores. En el caso de la ciudad, a senadores y a diputados.
Este va a ser el tema de hoy, analizar los resultados de las primarias, de estas PASO de este domingo pasado, 11 de agosto. Si ya quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirnos al facebook.com/elpuenteradio y allí nos dejan sus preguntas, sus comentarios sobre estas elecciones pasadas.
Cuando analizamos en principio esta elección, nos encontramos con que los bonaerenses han elegido para octubre una fuerza política que los represente en la lucha contra la inseguridad, que los represente en la lucha contra la inflación, que los represente en la lucha contra los impuestos que muchas veces le pisan la cabeza a trabajadores y jubilados.
Este presente hermoso de los entrerrianos se lo debemos primero a nuestro proyecto nacional, a nuestra presidenta, que nos ha ayudado de manera increíble para sacar esta provincia adelante, a los cientos de miles de entrerrianos que nos votaron, a los otros que no nos votaron.
Simplemente decirles que nuestro Frente de Izquierda y los Trabajadores se ha transformado en la cuarta fuerza a nivel nacional.
Mambo. Gracias a todo el pueblo, a todas las marchas, a un pueblo que se fue constituyendo y pidiendo república y pidiendo democracia, y nosotros somos nada más que la expresión de eso. Nos pidieron unidad, pero nos pidieron también debate político, o sea que está volviendo la democracia y está volviendo la república, y eso es obra de un pueblo, ¿eh?
Quiero decirles también que este respaldo nos indica que debemos continuar respaldando la acción de nuestro gobernador, el compañero José Manuel de la Sota.
Porque en los tres primeros años, cuando todo estaba así muy en movimiento, era como que todos se cuidaban más porque se podía caer todo en cualquier momento. Ahora que todo parece estar muy bien, bueno, han redoblado los esfuerzos, que son de afuera, de adentro, en fin, para truncar un montón de cosas que hemos logrado los argentinos.
distintas voces que se escucharon este domingo después de las elecciones. Sergio Massa, del Frente Renovador, en primer lugar. Luego Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos. Jorge Altamira, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Elisa Carrió, de la Coalición Sur, en UNEN. Y Juan Schiaretti, por Unión por Córdoba. Y por último, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algunas declaraciones para ir empezando a analizar los resultados de estas PASO del domingo pasado. ¿Qué balances pueden hacer de estos resultados? Victoria.
Antes de ir en concreto a los resultados, me parece que algo de lo que nosotros aprendimos haciendo trabajo de campo en distintas provincias te permite quizás relativizar estas interpretaciones en términos de clave nacional de elecciones que son en cada provincia y en las que, por supuesto, juegan factores de evaluación del gobierno nacional, pero en las que hay que tener en cuenta, estaba pensando, ¿no?, en la declaración que se escuchaba de Uribarri. No solamente, si bien hizo campaña, como hizo también, ¿no?, Insaurralde de la provincia de Buenos Aires, en relación a su asociación con el gobierno nacional, no siempre, como estábamos comentando antes, los votantes eligen por ese clivaje. Muchas veces están en juego liderazgos locales que quizás no conocemos, porque miramos acá en la ciudad de Buenos Aires la política desde una mirada muy nacionalizada, quizás. Entonces hay resultados, como se me ocurre en diputados en Salta, ¿no?, que se dice perdió el oficialismo nacional, y en realidad es porque participó una lista en la que formaba parte, que está impulsada por un exgobernador, que es Romero, y quizás ese tipo de cosas juegan en las elecciones provinciales. Por ejemplo, hablábamos antes también con Leandro en Catamarca, si gana el Frente Cívico y Social tiene que ver con su importante inserción territorial. Por supuesto que es un dato significativo que haya perdido, aunque sea por poco, el oficialismo provincial asociado con el oficialismo nacional. Pero primero, eso es lo que me parece más importante que hay que tener en cuenta, que después hay un trabajo de interpretación, de nacionalización de los resultados.
Que en cada lugar se juegan elementos juegan lógicas de lo local,
claro,
provinciales.
Provinciales que luego son interpretados únicamente en términos de clivajes de oposición y apoyo al oficialismo nacional, y no están así, porque justamente algo específico de las elecciones de medio término es que se está pensando en cargos legislativos, no ejecutivos, donde el votante se permite quizás elegir otras opciones que no votaría quizás para cargos ejecutivos.
O sea que no fue un voto castigo a Cristina, que perdió el 54%, sino que es otra cosa.
Por supuesto que habría que hacer una encuesta, pero eso es uno de los elementos que jugó en cuenta. Pero no es el único, por eso es importante tener en cuenta este trabajo después, la simbolización de los resultados.
De todos modos, hay el kirchnerismo en estos casi 10 años que han transcurrido, van a ser en total 12 en 2015... ha atravesado 3 elecciones de medio término, es decir, donde solo se renovaban cargos legislativos. En 2 de ellas el kirchnerismo fue la primera minoría, pero mermó su caudal electoral respecto de las elecciones pasadas, quiero decir 2009 en relación con 2007 y 2013 en relación con 2011. En el 2005, en cambio, fue el momento de un frente para Victoria naciente, que acaba de ganar las elecciones en 2003, donde se impuso sobre todo en la provincia de Buenos Aires el aparato baldista y pudo encolumnar al justicialismo detrás de sí, en el sello Frente para la Victoria. Entonces, si uno analiza desde esa perspectiva de elecciones en medio término, bueno, no hay tanta diferencia respecto del 2009, el caudal electoral a nivel nacional puede llegar a ser un 2% menos, porque habría tenido entre el 28 y el 30% en el 2009 y ahora está en el 27%. Pero si uno piensa en el 2005, bueno, hay una performance electoral del Frente para la Victoria que tiende a mermar en elecciones legislativas. Esto se ve a partir del 2007 claramente.
Y en cuanto a los resultados de 11 de agosto, ¿qué análisis pueden hacer a nivel general? ¿Qué balance pueden hacer de estas elecciones comparando esto que vos decís, estas salvedades de qué pasa en cada distrito? No es lo mismo lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires y lo que pasó en las distintas provincias.
Bueno, es cierto que comparado, que lo que tiene un fuerte impacto simbólico, pero porque tiene un basamento en datos reales, es que el kirchnerismo perdió en provincias, quizás en algunas formas, el kirchnerismo, bueno, o los aliados del oficialismo nacional, más exactamente.
Bien.
En provincias como La Rioja, bueno, mismo incluso Catamarca, donde Normalmente se espera que donde gobiernan los oficialismos provinciales ganen también las legislativas, y esto fue una sorpresa.
Sí.
Y que a mí me interesaría, algo interesante es analizar el efecto que puede haber tenido el instrumento de las primarias. Por eso tenemos dos particularidades, que son elecciones legislativas y que es la primera vez que se usa de forma tan extendida las primarias, las elecciones internas, ¿no? Porque en la elección del 2011 se dio lo que pasó en las primarias y en la elección general fue muy parecido, fue como una preelección.
No todos los partidos utilizaron esta
interna. Claro, o presentaron lista única.
Lista única.
En cambio ahora, bueno, el caso más claro es el que mencionaba Leandro y que por ser porteños todos acá, bueno, nosotros tenemos más en cuenta, es el de UNEN. Pero en el caso, vuelvo al de, por ejemplo, me acuerdo el domingo que en televisión decían, uy, ganó el partido de Rodríguez A en San Juan. Y en realidad es una lista que es Compromiso Federal, una lista, no un partido, donde compitieron 5 líneas internas. Algo muy novedoso. Y eso también, es que eso es otra hipótesis que discutíamos ayer, que cuando participan muchas líneas internas, eso aumenta el nivel de participación. Pero eso no significa que el que gane esa interna, como pasó acá también con Carrió, después todas esas listas internas lo acompañan. Bueno, o sea, eso, no sé si me fui de tema, no. Pero es algo, una cosa muy particular, que por eso lo que pasó ahora no se va a repetir necesariamente en las elecciones
vamos,
de octubre.
Claro, vamos a ver qué pasa en esas internas, cómo se reacomodan en octubre y a quién apoyan.
Exacto,
¿no?
Agrego algo a lo que decía Victoria en línea. El resultado de UNEN en la ciudad de Buenos Aires es complejo analizarlo y yo creo que es un error de la interpretación de los resultados decir que UNEN ganó la interna, ganó las elecciones primarias en la ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué?
Como si la suma entre todas las fuerzas se diese matemáticamente, como si aritméticamente uno pudiera sumar todas las fuerzas y entonces decir que los votantes, o sea, Carrió, sí. Los que votaron a Lustó, los que votaron a Gil Avedra, los que votaron a Ilia, y decir que entonces los votantes eligieron al frente UNEN y no eligieron a cada uno de los candidatos en particular.
Claro.
Es decir, evidentemente va a haber un traslado de algunos votos hacia el candidato vencedor, que en este caso son Carrió y su lista, que se conformará mezcladamente con la de Lustó y la que encabecen senadores Pino Solanas. Pero no es un traslado aritmético, es decir, no son sumas. Porque si no estaríamos ante una especie de ley de lemas, que ya se había dejado atrás después del 2003, que es considerar que, bueno, no importa qué candidato gane las elecciones porque se suman los votos del frente. Pero eso genera un equívoco, sobre todo porque esta es una elección preliminar y la escena se puede reconfigurar de cara a octubre.
Claro.
De acuerdo a lo que planteen, de acuerdo a cómo interpelen, es muy probable que cierto votante que vote el perfil técnico de Martín Lustó luego elija a Gabriela Michetti, entonces es muy complejo decir que ganó UNEN en la ciudad de Buenos Aires.
Supone una idea de partido en la que no los votantes, los dirigentes políticos le dicen a los votantes a quienes tienen que votar y configuran así sin fisuras la demanda electoral cuando hay una relación de ida y vuelta.
¿Y qué características pueden ustedes identificar de las campañas que tuvieron los candidatos, los políticos? ¿Qué perfil tuvieron? ¿A qué apelaron? ¿Cómo pueden describirlas?
Bueno, en el caso de Sergio Massa, y es el caso de muchos otros candidatos, mismo de Martínez Aurralde, hay una legitimidad de la gestión, es decir, hay un poner en escena la gestión local que aparece muy fuerte en los spots. La gestión y también la historia de vida del candidato. Es decir, tal vez el ciudadano común en la televisión de su casa pudo haber visto en esta elección como nunca antes, o en un nivel mucho mayor que en otras anteriores, la presencia multiplicada de candidatos en programas de televisión de la tarde y programas de la noche que no son políticos, donde no van a hablar de política, sino que van a contar su historia de vida, o llevan a su familia, o hablan de romances mediáticos que le adjudican los periodistas de espectáculos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de la gestión. Mostrar la gestión. Mostrar qué hicieron en sus municipios. En el caso de Massa fue muy importante. Él tiene la ventaja de que es el intendente de un distrito turístico, que entonces puede promocionar el modelo Tigre porque muchos bonaerenses y muchos porteños también,
claro,
de cara a 2015, lo conocen porque casi todos hemos ido al menos una vez
a tomarse una
lanchita
en Tigre.
Exactamente, a tomar sol, a ir a una isla. Entonces hay como una suerte de cotidianización de la política, que la política se expresa cada vez más en clave cotidiana. Los políticos dicen solucionar los problemas a la gente, dicen que le van a arreglar la vereda, dicen cómo la arreglaron, cómo pusieron X cantidad de cámaras, y no tienden a inscribir todas esas propuestas aisladas o todos esos logros de gestión en un imaginario político general, en una ideología, digamos, en un proyecto de vivir juntos, en comunidad, que trascienda, digamos, cada una de las medidas particulares que pueden defender.
Y en relación a la elección de los votantes, ¿qué elementos influyen en la decisión, ¿no? Si la influencia es más de los medios de comunicación, en qué programa aparece tal o cual candidato, si los líderes cercanos, no sé, la docente en el colegio, o el verdulero de la esquina, o los padres, o ¿cuáles son los elementos que más influyen según los estudios de ustedes a la hora de decidir?
Bueno, en realidad los estudios sobre cómo eligen los electores son los más difíciles. Hay una tendencia por eso a interpretar los parámetros de decisión de los electores como si replicara la oferta electoral, cuando en realidad, dentro de las cosas que mencionaste, es que eso ya sería más una sociología, habría que hacer una sociología política del entorno, de las pertenencias familiares, territoriales, para ver cómo incide. Es una suma de cosas. Tiene que ver con las redes sociales en las que está inserto, los medios de comunicación nacionales y también provinciales. Yo tengo mucho el sesgo de pensar en las provincias porque hago un estudio caso en Santiago del Estero hace varios años, y el peso que tienen los medios provinciales en esos lugares es impresionante. Nosotros tendemos a pensar que los medios nacionales son Clarín, La Nación, Página 12, cuando en realidad tienen una circulación del 88% en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que hay una incidencia de esa comunicación en las provincias, pero también incide, como decía antes, ¿no? Razones que tienen que ver con las lógicas provinciales. Y por supuesto, para relativizar lo que dije antes, la incidencia, esto de cuestionar o no al oficialismo nacional, la política se viene dividiendo en oficialismo nacional y oposición hace varios años ya, y no en no tanto en clivajes partidarios.
Vamos a dejar en suspenso y seguir hablando de este tema de cómo vota la gente en el segundo bloque. Estamos en compañía de Victoria Ortiz de Rosa, socióloga, investigadora y docente de la facultad, y también de Leandro Erisewicz, politólogo y también docente investigador de nuestras facultades sociales. Se viene un poco de música, me indica Carla Borria, nuestra coordinadora. Vamos a escuchar algo de música brasilera, un poco de Tribalistas.
Yeah.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 132, hablando de qué pasó en las PASO, en estas elecciones de este 11 de agosto, y también queremos saber qué fue lo que pasó con las personas que votaron en el marco de la nueva ley de identidad de género, con su nuevo DNI. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Diana Aravena, de la cooperativa de trabajo La Paquito, y también integrante de la agrupación Putos Peronistas. ¿Qué tal, Diana?
Hola, buenas tardes, ¿Cómo
estás?
Todo bien, todo muy tranquilo.
Bueno, gracias por charlar con nosotros. Y bueno, nos preguntábamos esto, ¿qué fue lo que sucedió en esta elección que por primera vez pudieron votar? ¿Puede ser que cerca de 3.000 personas con su nuevo documento?
Sí. En realidad no todas las compañeras pudieron votar porque no se llegó en todos los casos a la modificación de los padrones. Esperemos que para octubre sí se llegue. Y
había que hacer algún... Bueno, sí, al inscribirse para poder entrar en los padrones con el nuevo DNI.
No, en realidad hay un tema entre medio de jurisdicciones y de que... Por general, las personas que hicimos los cambios en capital ya había entrado las compañías que lo hicieron en las provincias, tardaba un poco más en actualizarse los padrones, así que es un tema más burocrático, me parece.
Recordemos que la ley de identidad de género fue sancionada hace casi un año, en mayo del 2012, y bueno, queremos que nos cuentes la experiencia tuya, en tu caso, cómo fue presentarte en la mesa con tu documento nuevo, donde dice tu nombre, está tu foto, cómo fue esa la votación.
No, la verdad que con mucha alegría y bastante emoción. Particularmente donde yo voto, en general no había tenido problemas, salvo la última elección de 2011, que se votó varias veces acá en Capital. Y
vos estás, no, vos votás en Capital.
En Capital, sí. Y no, es eso, una mucha alegría. La verdad que me parece que es muy importante para todos. No solamente para nosotras, sino la sociedad termina siendo mejor cuando más derechos hay, cuando más inclusión hay. Pero también me parece bien el hecho de que las mesas sean ahora unificadas, hasta esa división entre mesas masculinas y femeninas. Así que, no, fantástico, y esperemos que se solucionen todos los temas para además compañeras que hicieron su cambio registral y todavía no está el padrón actualizado.
Y además del cambio de documento, con el nuevo nombre, la foto actualizada, también esta ley trae otros derechos a las mujeres y a los hombres trans, ¿no?
Sí, tiene, digamos, una parte que tiene que ver con la documentación, con la parte registral, que, bueno, se habilita a todas estas cosas, y después hay toda una parte que se refiere a la cuestión de salud, al acceso a los tratamientos hormonales y a una instancia posterior a los tratamientos quirúrgicos de quien así lo desee. Y en eso estamos también trabajando para que se reglamente en todo el país la ley y realmente se lleve a cabo, ¿no?
Les queremos contar a los oyentes que Diana Aravena es también integrante de la cooperativa de trabajo La Paquito. ¿Qué es lo que realizan desde la cooperativa? Y vamos a dar algún dato de contacto si alguien quiere solicitar algún producto.
Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Cooperativa La Paquito. Y estamos en La Boca, en Arcipo Espinosa 1167, a la altura de Patricios al 300. Y lo que hacemos es lo que ahora se conoce como merchandise, es decir, hacemos todo tipo de artículos publicitarios, hacemos estampados básicamente sobre todo tipo de superficie, en tazas, en remeras, en pines, en portanotbook, lo que sea. Y bueno, eso es también una posibilidad que tenemos, porque ver también el tema este del acceso de poder votar con nuestro nombre y nuestro género tiene que ver también con una política más amplia que es del gobierno nacional que trabaja por la inclusión, digo. Y dentro de eso también tenemos la posibilidad nosotras, que usualmente somos excluidas de los mercados laborales, de poder crearnos nuestra propia alternativa laboral, digo. Y entonces, bueno, eso es lo que hacemos y nos pueden ver en Facebook Cooperativa La Paquito.
Como Cooperativa La Paquito.
Sí, sí. Y ahí,
Y ahí contactarse.
Tenemos nuestros propios diseños y también, digamos, hacemos sobre los pedidos que tengan, hacemos de todo.
Claro, uno puede acercarles la foto o el logo, lo que quiera que ustedes estampen en la taza, en el pin o en la remera, en los distintos objetos, y ustedes lo realizan y salen muy bien. ¿Y también tienen algún correo electrónico?
lapaquitocoop@gmail.com.
Bien, lapaquitocoop@gmail.com o en Facebook los buscan como Cooperativa La Paquito y allí pueden contactarse y hacer los pedidos. Te agradecemos mucho, Diana, por contarnos tu experiencia y éxitos en este emprendimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, hasta luego, nos estamos viendo.
Un beso grande.
Chao, chao.
Chao, chao.
Este jardín de gente con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado?
Escuchamos recién a Spinetta y los Socios del Desierto, Jardín de Gente. Hoy en El Puente que estamos conversando sobre los resultados de las elecciones primarias de este pasado 11 de agosto, junto con Victoria Ortiz de Rosa, socióloga, y Leandro Erisewicz, politólogo, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y también integrantes del Centro de Estudios Políticos, un espacio donde realizan distinto tipo de investigaciones ligadas a estos temas y tienen una página web donde hay artículos interesantes, publicaciones que pueden los oyentes acceder. Es www.centrodeestudiospoliticos.org. Y ahí lo colgamos, sí, también en nuestro facebook.com/elpuenteradio, nuestra vía de comunicación. Ahí directa queremos saludar a los que nos dejaron sus pulgares arriba: a Victoria Rodríguez, a Machi Felice, a Paula Martínez, a Elida Mimi Laina, a Violeta Dickenstein, a Lucía Cuaretti. Ahí nos dejaron sus me gusta. Y Lucía Cuaretti nos dejó una pregunta para nuestros invitados, que es la siguiente: ¿cómo se explica el triunfo del PRO en los barrios del sur cuando la política macrista está devastando la salud y depende en alguna medida de la educación pública estos sectores?
Bueno, ahí hay dos cosas que quisiera mencionar. En primer lugar, si uno ve los telegramas de que las escuelas de la zona sur, que ya fueron cargados y han sido publicados en algunos medios de comunicación, en las páginas web, uno puede ver que la mejor elección del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires se da en las escuelas del sur. Es decir, sobre todo de lo que sería el sur oeste. Mataderos, Villa Riachuelo, Villa Soldati, y también en barrios como La Boca, en la zona del Parque Indoamericano. Si todos recordamos que hubo un conflicto por la ocupación de ese parque, en esas escuelas gana el Frente para la Victoria y son las únicas escuelas en las que gana este partido en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que también se impone el PRO y es la zona de la capital federal donde menos puede asentarse el Frente UNEN, que gana en todo el resto de la capital. Ahora bien, como recién conversábamos, el PRO tiene una pata peronista, digamos, y tiene una articulación fuerte en las villas miseria, en las escuelas, y bueno, hay quienes dicen que hay un poco de vínculos clientelares ahí, que no tienen por qué explicar el voto, pero hay todo un armado territorial del PRO, con sobre todo la figura de Ritondo, que viene del peronismo, del peronismo más ortodoxo, que bueno, puede servir para articular a esos sectores y bueno, darle soluciones. Hay otros vecinos que apoyaron la postura del PRO de reprimir a los que ocupaban el Parque Indoamericano. O sea, uno se acuerda las peleas entre quienes estaban en los monoblocks con su propiedad, que no querían que les ocuparan el parque los que venían del conurbano o de otros barrios cercanos. Y bueno, tal vez votan al PRO porque les garantizan cierta seguridad pública.
Claro. Sí. Esto completando, o sea, esta pregunta de por qué vota la gente. Esta asociación entre nivel socioeconómico, no respondiendo también a la pregunta del oyente, y el voto no siempre es mecánica. Y en este caso puntual que estamos viendo, tiene que ver con la pertenencia a redes territoriales. No solamente, uno pensaría al PRO más como un partido que se desenvuelve sobre todo o que le debe su performance a su presencia en los medios, pero en realidad, como decía Leandro, tiene importantes redes territoriales en la Ciudad de Buenos Aires, lo que usualmente se relaciona más con otros partidos como el peronismo. También el PRO tiene redes territoriales y la pertenencia a estas redes territoriales en general incide mucho en la forma en que vota la gente, que también igual está expuesta a los medios, o sea que tampoco porque se pertenece a una red partidaria política eso determina mecánicamente la votación, pero influye. Y eso es algo que solamente se puede reconstruir con investigación empírica en cada provincia, no es algo que se puede saber solamente con... Si bien hay un clivaje, uno puede ver a grandes rasgos en el... este voto que uno esperaba en algunas provincias, ¿no? Que sí, las provincias que tienen más relación, que dependen más de las transferencias nacionales en general, y que las que están aliadas con el oficialismo nacional, se esperaba que ganara el Frente para la Victoria, y dice, ay, ¿cómo puede ser? Y no, hay cierto juego de la democracia y de la representación política que hace que eso no sea tan mecánico. Si bien es muy distinto quizás la visión que tenemos acá en Capital Federal de la presencia del gobierno nacional en términos de obras, de transferencias, porque bueno, tenemos al menos en la mayor parte de los barrios las necesidades básicas en términos de infraestructuras satisfechas. Pero bueno, eso juega mucho, volviendo a en qué estuvo en juego la campaña, bueno, en varias provincias está en juego la continuidad de la relación con el gobierno nacional, y las obras de infraestructura, etcétera. Bueno, es complejo analizar el tema porque es difícil generalizar y ¿no? Y ver, y hay que ver en detalle qué es lo que pasa en cada lugar. Pero vos decías, bueno, la presencia de las obras del Gobierno Nacional en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿cuál es la política del Gobierno de la ciudad en jugando territorialmente en Ciudad de Buenos Aires, en el juego político, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, de vuelta estuvo Filmus como candidato, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual no puedes atravesar ese porcentaje de votos?
Y quizás aquí, esta campaña, uno podría decir que estuvo un poco mejor que la anterior, donde sí se jugó a todo nada, voten a Filmus porque si no se termina la relación con el Gobierno Nacional, que eso en la ciudad en general no funciona. Lo que sí funciona en otras provincias, que ser el caballo del comisario es un capital político, en la Ciudad de Buenos Aires es casi lo contrario, es mostrarse como independiente políticamente, y ahí quizás sí hay un clivaje más sociocultural en el que el peronismo no puede hacer carne en la ciudad, ¿no?
Desde el peronismo siempre le fue difícil asentarse en la Ciudad de Buenos Aires. En el 99, 97, 99 había gobernado De la Rúa, luego una fuerza progresista que no era peronista, que era la de Aníbal Ibarra, que terminó con el escándalo, la tragedia de Cromañón, y luego vino el PRO, que la valoración de la gestión en el común, en la ciudadanía, no es negativa. Es decir, lo que podemos ver nosotros, que hacemos un análisis más fino, la ciudadanía en general, lo que muestran las encuestas es que valoran la gestión del PRO. Es un enigma porque, bueno, hay deficiencias muy claras en salud pública, en educación pública, por supuesto, en el espacio público, en el modelo de ciudad que se plantea. Pero el PRO ha sabido interpelar a los porteños y ha sabido hacer algunas obras que estaban pendientes y que han sido muy valoradas. Por ejemplo, el Metrobús, que a todos los que viven en la zona de Juan B. Justo o ahora en el 9 de julio les soluciona el transporte diario. Eso con tan poco ha logrado una valoración de su gestión por parte de la ciudadanía, y también la ciudadanía porteña vota mucho lo que pasa a nivel nacional. Entonces Mauricio Macri aparece como una figura que no solo es el gobernador de una ciudad, sino que también es un contendiente y un equilibrio de la presidenta de la nación.
Lo mismo también.
Entonces
la prensa,
hay muchos motivos por el cual se sigue votando al PRO, que no son solamente las obras, son también cuál es el posicionamiento público que tiene el PRO respecto al gobierno nacional. Por eso, en momentos donde el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires tiene una imagen no muy positiva, Cristina Fernández es aprobada en muchos lugares, pero mayormente desaprobada en la Ciudad de Buenos Aires, el candidato que del Frente para la Victoria, al decir somos los representantes del proyecto nacional, eso implica que le va a restar votos, porque se lo identifica con la presidenta, que no tiene una valoración positiva tan importante como como el líder de la Ciudad de Buenos Aires, el líder local, que es Mauricio Macri.
Sí, complementando lo que decía Leandro, y para desexotizar a la Ciudad de Buenos Aires, pasa algo que pasa mucho, que es como ahora la política, como decía también antes Leandro, pasa por la evaluación de la gestión. El PRO tiene la ventaja de que puede mostrar obras. Lo que se le critica a Cristina, que es que, bueno, que hace campaña con las obras, también lo hace, y no, yo digo que no es algo para criticar, que la campaña electoral pasa por las obras. Y en ese sentido es muy difícil, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, instalarse como opositor.
¿Y qué pasa, nombramos antes, en Provincia de Buenos Aires, con el fenómeno de Sergio Massa, que arrasó en Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es que lo votan en localidades como Avellaneda, como Lanús, a alguien que es un intendente de Tigre? ¿Cuál es la explicación?
Bueno, puedo mencionar un dato antes, sí, de eso. Estas elecciones son las primeras desde la existencia del kirchnerismo que no participa ningún kirchner. En el 2003 Néstor Kirchner fue candidato a presidente de la nación, en 2005 Cristina Fernández candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, en el 2007 Cristina Kirchner candidata a presidenta, en el 2009 Néstor Kirchner candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el 2011 Cristina Kirchner candidata a la reelección presidencial, y en el 2013 no hay candidato con el apellido Kirchner en las listas. Y en una política que depende tanto de los liderazgos como la Argentina, que nosotros en el equipo estudiamos la crisis de los partidos políticos, el debilitamiento de las identidades tradicionales y la importancia de los liderazgos. Entonces, eso en la provincia de Buenos Aires, yendo a tu pregunta, genera un efecto paradojal. La derrota del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, en manos de Sergio Massa, es importante, pero no es tan dramática como la del 2009, donde quien perdió fue Néstor Kirchner. Entonces, eso relativiza un poco la derrota kirchnerista, que en realidad sacó simplemente un 3% menos que en el 2000, que en el 2009, que sea otra elección de medio término. Y en el caso de yendo bien precisamente a tu pregunta, es la campaña de Massa, el 35% ese que obtienen los votos, es un poco menos que la imagen pública que se registraba antes de comenzar la campaña, que era del 60%, 70%, que se traduce en la mitad más o menos de los votos. Y el Frente para la Victoria arrancó con 15% abajo de Massa y con un nivel de desconocimiento muy importante de su cabeza de lista, Martín Insaurralde, y llegó a estar, bueno, finalmente en los cómputos, 5.5 puntos de distancia. Efectivamente, Massa gana en distritos donde tradicionalmente había ganado el kirchnerismo, como Lanús, 3 de febrero, Avellaneda, en Quilmes hay un empate técnico, mientras que el Frente para la Victoria logra estar ahí cerca porque ganó con amplitud en un distrito muy importante, el más importante, como La Matanza. Pero hay que ver cómo se reconfigura el escenario de cara a las elecciones de octubre, donde es una incógnita qué va a pasar con los votos de Narváez, porque sabemos que Narváez está aliado con Hugo Moyano, y Hugo Moyano le da todo un sustento territorial y financiero a ese frente, que si no se lo ve muy competitivo de cara a octubre, porque salió cuarto, podría darle ese apoyo territorial a Massa. Pero hay que ver, es una incógnita.
Bien, vamos allá. Nos quedan pocos minutitos para cerrar el programa y vamos a ir cerrando el programa de hoy, pero con alguna pequeña definición de qué creen que tiene que pasar de acá a octubre. ¿Cuáles son los cambios que tienen que llegar a tener las distintas campañas, los distintos candidatos? ¿Hay algunos desafíos a cambiar?
No sé si podría decir qué tendrían que hacer los candidatos, pero sí marcar esto de que no está terminada la elección, porque no solamente por el mecanismo de las primarias, sino también porque los electores, en vistas a los resultados, van a reconfigurar su decisión. O sea, por ejemplo, el ejemplo típico es qué van a hacer los de Narváez si ven, ¿no?, esto de votar al ganador. El que tiene un voto muy definido en contra del oficialismo quizás va a pasar sus votos a Massa o no. Eso no se sabe. Otra de lo que sí me interesa por ahí para terminar, en cuanto a los resultados, es separar dos cosas que quizás las dije pero no estaban muy claras. Hay que separar, por un lado, el resultado en términos de institucionales, o sea, quién va a tener efectivamente quórum, o sea, qué va a pasar con el quórum del oficialismo, en qué va a significar si efectivamente Massa replica esta victoria, va a tener un bloque de diputados importantes, y por otro lado, diferenciarlo del resultado simbólico que pueda llegar a tener esto de que el oficialismo haya perdido, o si se repite este resultado, que pierdan en las mismas provincias en las que perdió ahora.
Sí, quisiera cerrar con algo puntual para retomar la pregunta anterior que vos habías mencionado, para ligarla con esta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es, como se dice, la madre de todas las batallas, porque representa casi el 40% del padrón, Massa tiene un dilema, porque por un lado esto de tener que captar el voto de Narváez, que es el voto útil de la ciudadanía, podría ir hacia Massa por ser el opositor a la principal fuerza, a la principal lista del oficialismo, que es el Frente para la Victoria. Entonces tendría que radicalizar su perfil opositor. Pero por otro lado, eso lo llevaría a diluir su propia construcción pública como candidato, que ha hecho mucho énfasis en el consenso, en la armonía, en la paz, y en todos valores transideológicos que tienden a diluir toda diferenciación con otras ideologías, con otros sectores. Entonces hay un dilema ahí de esos candidatos que se construyen discursivamente en torno al consenso, en torno a la armonía, en torno a superar las diferencias, cuando tienen que, en la campaña, captar los votos de, ahora de cara a octubre, de otras listas que pueden ir hacia ese sector. Por ejemplo, el de Narváez o parte del voto Stolbizer. Bueno, ¿cómo lo seduce y cómo a la vez no pierde todo ese caudal de votos que lo valoran a Massa por ser consensualista, por no buscar la concentración, cuando el voto de Narváez es un voto claramente opositor al gobierno nacional?
Muchísimas gracias por haber venido al Puente. Gracias, Victoria, y gracias, Leandro.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Gracias.
Y nos vemos el jueves. Vamos a continuar hablando de este tema desde la voz de las organizaciones sociales, cómo han vivido los resultados en estas elecciones primarias. Muchas gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire. Gracias, Aniela, en la atención ahí, el manejo de las redes sociales. Y nos vemos el jueves para construir otro puente juntos.
Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.